Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estoy acá con Francisco el Tanque Sebastián.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, donde estés.
Y nos acompaña para un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. Fran, en su rol de entrevistador, ¿no? Nos vas a leer.
Exacto.
Las preguntas. Perfecto.
Y leemos la primera.
Dale.
Dale. La primera pregunta es de Guillermo Cerda y dice: Hola Matías, antes que nada, gracias por tu dedicación que tanto ayuda a los curiosos que nos llaman estos temas. La consulta que quería hacerte tiene un tinte epistemológico. Ocurre que vengo escuchando comentarios de que, gracias a los avances en neurociencias, el psicoanálisis es una disciplina que quedó desactualizada y hasta que podría reemplazarse por los neurocientíficos de la modernidad. Entiendo que existe una constante de querer explicar el psiquismo humano en términos de actividad cerebral y que aquí radica un problema interesante de ver. ¿Qué podrías decir sobre la diferencia entre la actividad psíquica como tal y la actividad cerebral? ¿Podemos cortar la mente con un bisturí? ¿Qué es la mente en sí misma? Desde ya, un abrazo grande.
Bueno, buenísimo Guillermo, era, ¿no?
Guillermo Cerda.
Guillermo Cerda. Estaba buena la pregunta. Yo, en este caso, digamos, voy a decir mi opinión, porque no soy un erudito en el tema, ni tampoco es que tengo todas las investigaciones como para decir, pero voy a decir lo que yo pienso, si les sirve, digamos. Y vos puedes decir también desde tu perspectiva y capaz mezclando bueno. Con espiritualidad. Yo lo que pienso es que el avance de las neurociencias y toda la investigación cerebral que hay de la actividad del cerebro es súper interesante e importante y aporta un montón de luz. Ahora, yo no creo que vaya a reemplazar la mirada del psicoanálisis, porque me parece que son enfoques distintos y que, por lo general, más allá de que todo el avance en las neurociencias tiene como una aplicación científica que es súper interesante y que hace que el conocimiento vaya creciendo a lugares muy, muy copados, le falta como alguna sensibilidad de la subjetividad para leer ciertas cosas.
Algo más humano.
Más humano,
más,
¿no?
Más de emoción también, ¿no? Es que es algo más difícil de...
Claro, que es como capaz ellos están muy concentrados en el enfoque de que piensan que, no sé, por ejemplo, el sufrimiento y la angustia son como químicos en el cerebro, y que en parte es verdad, y capaz su enfoque es más de erradicar estos químicos o poner otros químicos encima de ellos para compensar y que el sentimiento de angustia desaparezca.
Claro,
y
capaz... pero no va a cambiar la vida del tipo, por eso, claro. Digamos, no es que va a empezar a tener otra experiencia de la vida, de... Si tiene un tipo de experiencia, bueno, que él esté infeliz en su trabajo, va a seguir siendo infeliz en su trabajo.
Claro, exactamente.
Porque el trabajo no le gusta.
Capaz lo estabiliza y no siente angustia, pero sigue manteniendo la misma vida que capaz le causaba angustia. En ese sentido, el psicoanálisis se pregunta más qué conflicto subjetivo de la vida de la persona está causando esta angustia, ¿no? Como un ejemplo podría ser un niño que lo traen a consultar porque está irritable, y capaz un neurocientífico podría examinar, un neurocientífico muy pedorro, diría yo, ¿no? Que capaz puede examinar y decir no, porque capaz químicamente este chico está descompensado y por eso siente esta irritabilidad, o capaz lo puedes entender como que capaz hay algo que le está molestando al chico y lo escuchás. Entonces son como dos enfoques distintos. Yo pienso que ninguno es como la verdad, ¿viste? Son como dos enfoques distintos. Cualquiera como Exacto. posición absoluta me parece un poco sospechoso.
Cada uno va a traer algo para aportar a la ciencia y uh-huh. va a ser distinto.
Sin duda. Total. Otra cosa que pensaba es que esto más desde el punto de vista capaz de las computadoras, ¿viste? Como yo lo pienso, yo tampoco sé mucho de computación, pero para los que más o menos tengan una idea, como hablabas de actividad psíquica y actividad cerebral, y me hacía pensar en esto de lo que es en la computación, lo que es software contra lo que es hardware, ¿viste? Como hardware es lo tangible, que es como, no sé...
El cerebro, el pedazo de carne...
El mother, la memoria, ¿viste? Como el
físico, real.
Y software es como lo que está programado dentro de esa cosa física.
Que sería como la mente.
Claro, que es lo,
nadie sabe
lo
dónde
psíquico,
está.
Que es lo virtual, ¿no? Y que no tiene un lugar físico, porque aún en la computación... Vos no podés agarrar como el bloque de memoria que vos tenés dentro de la computadora y decir, acá está el archivo tal.
Exactamente.
El archivo no está en lo físico, está en lo virtual. Y lo mismo pasa con el psiquismo. En ese sentido, por ejemplo, un virus de computadora es algo que afecta a lo virtual, a lo intangible. No afecta al hardware. Nunca se va a quemar un hardware, creo yo, hasta donde yo sé de computación,
sí,
por un virus. de software. Eso podría ser lo que llamaríamos, haciendo la equivalencia, un conflicto anímico de los que se ocupa el psicoanálisis. Ahora, si se te quema el disco, obvio que va a afectar también al software a full, igual que como si se te quema el cerebro, te va a afectar también a la subjetividad. Pero eso ya tendría que ver más con algo neurológico que con algo psíquico.
Exacto.
Y me hacía acordar también a... Creo que vos me habías contado, o lo leí en algún libro que él me prestó de uh-huh. espiritualidad, no me acuerdo si era Osho o alguien sí. de eso, que contaba como que un gurú espiritual que decía abrir el cerebro y buscar la conciencia ahí es como agarrar una radio, abrirla y buscar al locutor. No está ahí adentro. ¿Sí? No sé si se aplica completamente,
perfecto.
Pero me parece linda la metáfora.
Está buenísimo. Y yo agregaría que es como que la mente en un punto tampoco es que está en el cerebro, no se remite solo al cerebro. Hay muchas, de hecho hay investigaciones recientes que detectaron toda una red neuronal que pertenece al corazón. El corazón tiene su propia red neuronal y en un punto nuevos descubrimientos están viendo de que muchas decisiones que uno pensaba que las tomaba el cerebro, en realidad por él las toma el corazón.
Claro, eso está bueno.
Sí, básicamente eso, como que la mente no tiene un espacio físico real que está ahí y otros dicen que simplemente es una antena y que en realidad información no se almacena acá, sino que la información está como en un campo así.
En ese sentido es parecido a la radio, como
exactamente,
que
sintoniza frecuencias, okay. Pensamientos. Los pensamientos están por acá dando vueltas y es solo una antena, ¿no? Que intercepta señales.
Está muy interesante.
Sí. Por eso explicaría, perdóname, sí. Eso explicaría interesante, se me acaba de ocurrir de una manera interesante el tema de las intuiciones y de poder leer el pensamiento de otro y de que alguien te va a hablar de algo y vos ya sabés que te va a hablar de eso.
Esas cosas
es porque
son locas,
él está
¿no?
cerca, pasan. Claro, esas cosas pasan mucho y él está cerca y por ahí simplemente está flotando ahí esa información y como viene con su campo, te intercepta y vos la cazás con tu antena.
Esas cosas pasan, ¿no? Sí. O que uno está cantando una canción por adentro y el otro
le está cantando también. Sí. Eso pasa.
Esos fenómenos son muy interesantes.
Sí.
Bueno, pasamos a la segunda pregunta.
Dale, vamos a la segunda pregunta.
Buena pregunta esa. Muy buena. Guillermo Cerda. Como dijimos, esta era nuestra opinión no súper investigada, es una opinión de nuestras experiencias nada más.
Exacto.
Alguien que investigue mucho sobre el tema, capaz
sobre
tiene una
neurociencia
opinión distinta.
Por ahí.
Sí.
Bueno. Bien, segunda pregunta. Hola Matías, te escribo desde Monterrey, México, y estudio psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y mi pregunta es, ¿cuál fue el detonante que hiciera que te atrajera Freud y el psicoanálisis?
Ok, ¿quién lo manda ese?
Ah, discúlpame, esta pregunta es de Fernando Treviño.
Fernando, muchas gracias por comentar. Saludo para vos en México y a todas las personas de México que sé que nos miran un montón gracias a los analytics de Google que me dice de dónde es que ven Asociación Libre. Una buena cantidad son de México, así que saludos para allá. Y la pregunta, bueno, es interesante. Mira, yo la pensaba cuando la hiciste y me parece que es difícil ver como un detonante, ¿no? Pero te cuento más o menos como lo que yo me fui dando cuenta, como viendo para atrás, cuáles cosas me fueron llevando hacia el lado del psicoanálisis. En principio tendría que decir que mi vieja, ella estudió estimulación temprana. Y estimulación temprana, para los que no saben, es una disciplina que se dedica a estimular prematuramente, digamos, lo más temprano que se pueda, a los chicos que nacen con discapacidades para que logren el mayor de su potencial que pueden lograr en su desarrollo psíquico-emocional dentro de las limitaciones que le da su discapacidad y su entorno familiar. Entonces, ella estudió en un lugar de Buenos Aires que estaba dirigido por Jaime Talis, que era un psiquiatra psicoanalista, me parece, muy, muy conocido y muy, muy sensible, que le daba a toda esta disciplina un enfoque bastante psicoanalítico. Y mi vieja estaba muy copada con el tema del psicoanálisis, justo en el momento en el cual yo no sé si es que nací, pero era como un chico. Entonces, yo me acuerdo cuando yo tenía pocos años de edad, ella estaba como estudiando para terminar la carrera y a mí me interesaba mucho. Al punto que ella me contaba que a veces me llevaba al colegio y ella, como estaba copada, me contaba de lo que iba estudiando, pero en modo para chicos, y me decía, porque en la cabeza tenemos un super yo y un ello, ¿no? Y esas cosas, sí, me fue como perturbando.
Ella se fue entusiasmando con el psicoanálisis.
Y me lo pasó. Claro. Me lo pasó full.
Claro,
y
bueno, ella decía en un punto es eso.
Que yo le decía, ¿me contás la historia del señor Freud? Viste, como uno le cuenta que pasa
la caperucita. La sí,
bueno, el señor Freud decía que hay un super show, que no sé qué, bueno. Y así creo que fue mi primer acercamiento hacia el psicoanálisis. Después, bueno, algo que yo quería contar también era que me pareció llamativo, que es viendo para atrás en todas las cosas que uno va deseando ser cuando es chico, viste, que uno dice, no, yo cuando sea grande quiero ser astronauta, o sea, viste.
Sí.
Y dentro de todas esas, que fui pasando por varias, como me imagino la mayoría de las personas, una de las que más me llama la atención cuando la recuerdo es que yo decía que quería ser científico, viste, y esa ya y... no es una tan común.
No, no es tan común.
Y yo me imaginaba en mi cabeza un científico loco al estilo del Doc Emmett Brown en
Volver al Futuro.
En Volver al Futuro, capaz mezclando tubos de ensayo y con cosas que explotaban. Y bueno, pero también siempre me interesó, sobre todo, además de capaz algunas cuestiones físicas y viste del mundo así como de las fuerzas naturales, la mente humana. Lo que más me interesó, y la filosofía. En algún momento pensé en estudiar filosofía, pero bueno, lo fui dejando como un lado de hobby. Empecé a estudiar música, composición musical, y en el medio de eso también empecé mi análisis, porque yo estaba angustiado a los 17 años, tenía como un par de conflictos, y yo pedí ir a un psicoanalista, lo cual está bueno porque empecé de bastante chico. Me tocó un muy buen psicoanalista, porque te pueden tocar muy malos, tuve suerte. Sí. Y además yo tenía ganas de ir, no es que me mandaron, sino que yo pedí ir, y eso me parece que hizo mucha diferencia. Ya me empecé como a formar muy, sí, muy de chico.
Si no, se te aparece como una obligación, como algo que es impuesto, claro, y que no es tu deseo.
No, eso fue como genuinamente algo que salió de mí. Y en el medio de la carrera de música me empezó a tirar mucho el psicoanálisis, porque además lo experimentaba sesión a sesión, me encantaba. Y tampoco sentía que la carrera de música, por más que aprendí mucho, no iba como un lugar que yo sentía que estaba bueno. Como yo sentía que la música la podía hacer más paralelamente haciendo cosas yo, que más que estudiando en una universidad capaz. Claro. Y entonces me metí a estudiar psicoanálisis. También fue un desencadenante un libro de estimulación que tenía mi vieja, que se llamaba Los otros creen que no estoy, que era sobre autismo y psicosis infantil. Bien. Que era muy, muy bueno. Y ahora no me acuerdo exactamente de quién es. Es un libro de un conjunto de terapeutas argentinos, me parece. Pero estaba bueno, me gustó mucho. Y después de leer eso, creo que fue que al verano siguiente me anoté en la carrera de psicología. Y ese verano, antes de arrancar la carrera, leí Estudios sobre la histeria, el primer tomo de Freud, y de ahí no paré hasta ahora. Así que más o menos esa es la historia de cómo metí con Freud y con el psicoanálisis. Está bien.
Muy bien.
Última pregunta.
Última pregunta. Esta la hace Andrés Nacarelli.
Andrés Nacarelli.
Hola, Andrés. Dice, hola, el otro día tuve un sueño muy feo en el que mi vieja moría. Me desperté muy angustiado y me acordé que Freud decía que los sueños son cumplimientos de deseo. ¿Es así? ¿Cómo se entiende que una pesadilla así sea un cumplimiento de deseo? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias, me gusta mucho el canal.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Es una pregunta bastante frecuente, sobre todo cuando uno empieza a contar esta doctrina de los sueños y cuenta que los sueños son cumplimientos de deseo, y casi inmediatamente hay personas que dicen, no, pero las pesadillas son cumplimientos de deseo, esas cosas feas que uno sueña que ni en pedo quiere, o sea, ¿viste? ¿Cómo puede ser un cumplimiento de deseo? Entonces, yo lo que te diría en principio es que sí, también esos sueños son el cumplimiento de un deseo, pero no porque necesariamente quieras que muera tu vieja en física, la realidad, ¿viste?
De como manera física, real.
Claro.
Chao.
No. Claro, no es que va a ser un analista y tu analista te va a decir, bueno, ponerle veneno en la sopa. Claro, no ese es el deseo inconsciente, sino que dentro del lenguaje inconsciente, una forma de digamos, supongamos, porque acá no quiero hacer un análisis silvestre, como se dice, o empezar a interpretar a partir de una cosa que me, claro, contaste, sin asociaciones, sin conocer el caso ni nada más, pero hablando así en generalidad, para la gente capaz le puede interesar,
seguramente no son literales en los sueños.
No son literales, y depende mucho de cada uno, digamos. Y por eso digo, esto no lo tomes como una interpretación que va dirigido a tu caso tipo real, como que es así, pero una posibilidad puede ser que haya algún aspecto de tu relación con tu vieja que esté molestándote, dicho
que quieras que muera.
Que quieras que muera ese aspecto, claro. Claro, ese aspecto que a lo mejor, se me ocurre, está bloqueando algún deseo inconsciente tuyo, ¿no? Como que capaz algo que vos querés hacer, que no sabés del todo que querés hacer porque está como, es muy sutil en la conciencia, viste, que capaz es inconsciente realmente, no, ni puede aparecer en la conciencia porque entra en conflicto con algo de la relación de tu vieja, capaz la decepcionarías, etcétera, pero sería algo que produciría así como un quiebre en ese vínculo que, vale decir, tiene algo patológico y por eso lo estás soñando de esa forma. Entonces la forma del inconsciente de decirte esto no es que vos soñás que dice, y mira, estaría bueno que este aspecto de tu vida, viste, como el inconsciente es como más figurativo y más rústico, si se quiere, para simbolizar estas cosas, y entonces hace que muera tu vieja, que es como la forma rápida y simbólica, si se quiere, en el lenguaje inconsciente, de representar la eliminación de ese aspecto de tu vida que inhibe cierto deseo inconsciente, ¿no?
Está perfecto.
Algo así, o sea, estaría bueno ver las asociaciones, o si ese era todo el sueño, y ver la trama de la vida, viste, de la persona, pero básicamente es eso, o sea, y se entiende que se angustia porque es una situación fea, pero no debe ser entendido literal como que querés que muera tu vieja, sino como revisar algo de quién sos vos en relación a tu vieja y capaz estar jugando un rol en esa relación que sin saberlo deja fuera deseos inconscientes tuyos que
están pujando para salir.
Exactamente.
Para expresarse.
Y que en esto Lacan es muy piola, que no es solo que seas vos el que está reprimiéndose, sino que se juega algo en el vínculo con este otro primordial, que en este caso sería tu vieja, supongo. ¿No? Entonces es como algo dual, si se quiere, o viste,
sí,
que implica mucho los vínculos de origen. Más o menos va por ese lado. Pero bueno, está muy buena la pregunta. Me gustan ese tipo de preguntas más clínicas también, de la gente, si se anima a contar sueños o experiencias o cosas así, podemos ir desarrollando. No sé si salió del todo bien.
Está buenísimo,
pero
no, estaba bueno. Está bueno. Está buena la idea, para mí, muy importante, de que el sueño no es literal y que no es el cumplimiento del deseo no se presenta de manera tan clara en los sueños, y justamente porque es inconsciente y porque hay algo que está deteniendo
y
que vos veas eso, claro.
Hay como, exacto, una desfiguración que es como...
Exacto.
No te aparece tal cual lo que vos estás reprimiendo, sino como algo que...
La represión hace esa desfiguración.
Claro, exactamente. Y que hay que interpretar ese sueño para traducir, digamos, lo que realmente significaría.
Sí, sí. De hecho, Freud tiene, me acuerdo de varios casos en los que trata de encontrar dónde está el cumplimiento del deseo y le cuesta encontrarlo.
Sí, sí, total.
En sueños de pacientes de él, ¿no?
Y sueños propios también de él. Pero bueno, eso fue todo entonces. Esta vez no me voy a olvidar, para el próximo video de preguntas y respuestas voy a sacar las preguntas que ustedes hagan acá abajo. Así que si tienen alguna duda, algo que les gustaría preguntar, algún comentario sobre algo, comenten acá abajo y yo voy a estar leyendo todos, eligiendo los tres que me parezcan más copados y los voy a estar haciendo en los próximos videos. Los que no elijo, les pido perdón, pero solo puedo hacer tres por video y vamos a ir llegando a ustedes, así que nada. Muchas gracias
por
estar con nosotros, gracias Tanque.
Querido, un placer.
Nos vemos la próxima.